La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conecten con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/argentina para obtener más detalles.
Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Caribe Sur, quien les habla, Alessandra Hernández, por Radio Cultura 97.9 FM. Escuchábamos a la banda estadounidense de rock progresivo de Mars Volta con Visera Ice, seleccionada por nuestro invitado de hoy, Leán Frisera, quien nos acompaña, muralista y escenógrafo, con quien vamos a hablar no solo de arte, sino de música y también del Premio al Fomento de las Artes. Justamente nos acompaña también Juan Buchet, director periodístico de la radio, quien además forma parte del jurado. Y un invitado especial llamado Román, quien admira también la obra de Leán. Bienvenido, Leán, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto tenerte.
Por el espacio. Gracias.
Sí, un gusto tenerte acá. Bueno, nos estabas hablando antes de comenzar el programa de esta banda que es una de tus favoritas.
Sí.
Vamos a hablar de arte y de música.
Bien. Ah, estoy lejos. Ahí está.
Estás lejos.
Bien.
Acércate un poquito. Sí.
Ahí estamos.
Muy bien.
Bien. Estábamos escuchando, sí, Mars Volta, para mí como uno de los referentes de la música de fusión latinoamericana y estadounidense, obviamente. Que del rock progresivo de los 90 hasta acá, ¿no? De los 2000 hasta acá. Nada, me parece como un grupo de, en realidad son el dueto, es Mars Volta, Omar Rodríguez López y Cedric Bisles Zavala, que siempre hacen una propuesta y arman unas bandas, ¿no? Y alrededor de eso salen estas joyas que sacan también a veces disfrazados de otras bandas, ¿no? No siempre son Mars Volta. Ahora, en el formato que están ahora, que es Mars Volta, hay un pianista argentino en la formación, que es buenísimo, que es Leo Genovesi. Si no lo escucharon, escúchenlo, pues es increíble su obra también, solo, y sus tríos y nada. Me parece demoledora la propuesta de los pibes siempre, ¿no? Así que por eso los elegí un domingo al mediodía.
Muy bien, sí, muy enérgico. Sí, bien.
Hola, Lean, soy Juan Buschet. Que te quería decir que yo lo sigo mucho esta banda desde hace tiempo ya.
Ah, qué bueno.
Pero en la Argentina no se escucha tanto. Es muy estadounidense. Yo lo sigo por, me hicieron conocer gente amiga que vive parte del tiempo allá en Nueva York.
Sí.
Y de cada tanto me manda un disco, viene para acá más, sí, sin escuchar, sí, música. Pero
hermoso.
No sé si acá funciona tanto.
A pesar de que tiene latinos.
Son bandas. En realidad ellos son hijos de latinos, pero
claro,
ponen, sobre todo en el último, o sea, siempre tienen algún tema en castellano en los discos, pero en el último disco pusieron un par de temas complicados y polémicos alrededor de mostrar las realidades de algunos países de Latinoamérica. O sea, ya más jugada la propuesta, no solamente haciendo honor a sus raíces, sino volcándose ya directamente a hablar de algunas cositas que pasan en los países de Latinoamérica, ¿no? Pero es una banda que podemos decir que es de culto. Es de, y de nicho muy chiquito, como nada, como le pasa al rock progresivo y al rock en este momento, ¿no? Pero bueno, yo, digamos, como estudié música, vengo de un palo que este tipo de bandas están como muy, muy metidas y muy, muy admiradas, ¿no? O sea, es la gente que yo, con la que me vinculo, ama este tipo de, desde King Crimson hasta estos pibes, ¿no? De propuestas, quiero decir.
Bueno, estudiaste música y Lean nos trajo hoy una joya, una sorpresa, tanto a Juan como a mí, un CD que grabó con su propia banda.
Algo que ya no existe, un CD.
No existe un CD, pero no, por eso digo, una joya, una reliquia.
Eso es un disco de una banda que tuve yo, que se llama Teniente Dan Trío. La propuesta ahí de todo el disco es completamente también artística desde la puesta del disco, ¿no? Digamos, desde el producto. Por eso adentro hay un mural que se pintó en una cuadra de agronomía, del barrio de agronomía, y la tapa es un telón que se partió en 1000 pedazos, y adentro de cada ejemplar hay un pedacito de esa tela que es la tapa, ¿no?
Un pedacito que además viene sellado.
Claro, un pedacito sellado. Es todo toda una propuesta muy cute.
Sellado y numerado.
Y numerado, ¿no?
Numerado.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí. O sea, la ambición era que alguna vez se juntaran los dueños de estos discos y llevaran ese cuadradito a generar de nuevo el mural en algún encuentro rockero muy nerd que podría pasar. Pero nada, es una piecita que quiero mucho porque nada, es la conclusión de 8 años de trabajo con un grupo de gente y ahí está materializado, ¿no?
Ah, pues muy bien. Bueno, ya que entramos en la materia que nos convoca hoy, aparte de la música, por supuesto, el arte. Cuéntanos un poco, Lean, tú comenzaste pintando en la calle desde hace muchísimo tiempo, no porque seas grande, porque apenas tienes 41 años, eres pisciano por donde se te vea, ¿no? Y comenzaste también pintando murales por sugerencia de un amigo que,
sí,
te dijo en una oportunidad, ¿por qué no pintas? Y tú dijiste, no, ¿qué es eso?
Total.
Y una vez que lo descubriste, ese amor te duró para toda la vida.
Sí, sí, total.
¿Qué fue lo primero que pintaste? ¿Comenzaste con estas mujeres,
sí,
voluptuosas? Porque, bueno, para ti representa, es un símbolo de la belleza universal y representa algo muy especial. ¿Recuerdas exactamente dónde fue tu primer mural y qué fue lo primero que pintaste?
Totalmente, lo recuerdo, fue en la calle Castillo, que es uno de los corredores de graffiti más populares de acá de ciudad, ¿no? Y pinté junto a Franco Fasoli, que es el chico que me dijo, vos tenés que pintar en la calle, en el Colón me dijo eso. Y pintamos un boceto que yo llevé, él pintó una parte y yo pinté otra. Y también ese día había estado un amigazo y gran pintor acá de Argentina, se llama Diego Ciruli, es un, para mí es una eminencia del óleo y de la plástica. Y nada, y salimos a pintar, digamos, de alguna manera sugerido por Franco, que es un ícono del street art mundial y para mí uno de los mejores artistas acá de la escena plástica de Argentina. O sea, trasciende los muros, trasciende el graffiti, está en otro canal. Y nada, siempre se lo agradecí porque fue el pibe que me metió en ese, que me dijo, mirá esta herramienta, fíjate de qué se trata la lata, sacate los prejuicios de lo que es el graffiti. Y nada, y o sea, sumaba gente a pintar en la calle, que eso, o sea, sumar y aconsejar y decir, che, tenés que salir, probar, todo esto es muy pesado.
¿Qué prejuicios tenías en ese momento?
Y yo, o sea, nosotros venimos de una construcción de que el arte lo tenés que remar para que sea tu soporte laboral, obviamente. Yo, por suerte, digamos, vengo de una familia que apoyó mi línea artística desde que tengo 9 años, pero hay todo un prejuicio con que el tipo artista va a ser un vago. Entonces, yo ahí a los 20 años creía que salir a pintar era una pavada. No tenía esa visión de que si salía a pintar iba a generar una exposición de mi trabajo que me iba a dar trabajo. Y bueno, eso es un prejuicio. Es decir, no, esto están paveando. ¿Cómo un domingo al mediodía voy a estar pintando una pared? Y bueno, hasta que me agarraste una lata y saliste a pintar.
Claro. Pero cuando pintaste una pared, ¿pintabas antes?
¿Ya? Yo pintaba en gran formato, pero pintaba cosas de trabajo, telonería, cosas para publicidades, no sé, digo, laburos personales.
Y ahí es también cuando iniciaste esa faceta de escenógrafo.
Sí, en realidad primero estudié escenografía y después salí a pintar. Claro. Esa es la verdad.
Pero también tenías una carpeta en la que estos bocetos, que en principio fueron dinosaurios, fueron convirtiéndose en bestias, robots, personajes fantásticos. Y luego le pediste esa carpeta a tu mamá para rehacer todos esos dibujos.
Sí, en un momento que donde ya yo veía como muy como lupeado, ¿no?, el tema de la producción, porque te empezás a encajar en cosas que te salen bien rápido y producir rápido. Los temas se repiten. Me empecé a investigar qué era lo que me copaba de cuando era pibe y cuál sería la versión de eso ahora, ¿no? Entonces empecé a armar bocetos, sketches y propuestas para gran formato alrededor de esos temas que yo ya tenía desde que era muy chico en el cerebro, ¿no?
Y este Giuseppe Dinamo, que es el robot inspirado en tu abuelo, que has plasmado también en diferentes soportes, ¿cómo derivó en una colección de esculturas de 1000 unidades de bronce, ¿no?
Esa propuesta fue, a mí me pasó, me fui a trabajar y a pintar a Rumania y allá vi un montón de cosas, esto en el año 2013, vi un montón de laburos de joyería y cosas con metal y escultura metálica y un montón de cosas de ornamentos alucinantes, ¿no? De arte bien arcaico, y volví como muy enganchado con hacer joyería. Y nada, consulté a un par de conocidos que tengo dentro del palo de la joyería y me terminaron vinculando con Ignacio Violini, que es un joyero de acá de la hostia, y armamos esta propuesta de un artoy de bronce articulado, que es Giuseppe Dinamo en su versión bronce. Es una pieza de joyería en realidad, así que comenzamos con una idea que era como muy chiquitita y después terminó siendo este monstruito que llevamos a Holanda, Alemania, y fue una experiencia hermosa porque, nada, viste una disciplina de artes y oficios como la joyería llevada a cabo para realizar un juguete, ¿no? Y bueno, fue épico. Así que esa serie se trató básicamente de eso. Y en cuanto a Giuseppe, para mí es un personaje que se va transformando permanentemente. Y salió de una serigrafía, después de la serigrafía pasó a los muros, y después de los muros pasó al bronce, y ahora estoy con una serie modelada en 3D, impresa en PLA, o sea, en plástico. Y me gusta eso, ir investigando soportes y disciplinas que te vinculan con gente, te vinculan con nichos, conoces nuevos artistas y con un solo personaje. O sea, es como, después obviamente de esos universos se desprenden más cosas, más personajes, otras líneas pictóricas u otras líneas narrativas, pero siempre me pareció interesante que con una sola letra armás un diálogo gigante con diferentes personas, ¿no? Ya sea en los muros, en la serigrafía, y nada, eso te vincula con gente, con amigos o con gente con la que laburás y tenés todo el feel para generar un producto, y me parece espectacular. O sea, el último Giuseppe me terminó vinculando con Joaco King, que es para mí uno de los mejores modeladores 3D de acá, y nada, es genial que un producto te meta en diálogo con otro artista que ni conocías, o quizás veías los laburos y decías, jamás voy a llegar a eso, o jamás hablaré con este tipo porque está en otro universo. No, está acá nomás, era tocar un timbre, era charlar, era hacer una propuesta, y me parece genial.
Como que la obra va tomando vida propia y va transitando otros caminos.
Totalmente, sí, se va transformando y te vas transformando vos con la obra.
Y ahí sigue estando la esencia de tu abuelo.
Está allí el flaco, sí.
¿El flaco?
Sí.
Bueno, hablando de pibes, acá voy a dejar a Román, que apenas tiene 8 años, él escribió varias preguntas para ti y vamos a escucharlas.
Maestro.
Sí. Él primero que nada quiere saber cómo haces para subir tan alto y pintar, porque las pinturas, los murales que desarrolla Leán también son
de gran formato, en altura, claro.
Exacto.
Bueno, hay un montón de soportes de elevación para realizar muros. Algunos son las grúas más básicas, lo que es la grúa tijera, la grúa cigüeña, la plataforma tijera, y después hay digamos soportes para realizar una medianera que implican colgar un andamio eléctrico de un edificio, ¿no? Estos que vemos cuando ves una plataforma que se
desliza. Para la construcción, por
claro, son iguales a los de la construcción. Nosotros usamos los mismos, tenés que usar el mismo andamio con todas las normas de seguridad que esto implica, con el equipo de seguridad que esto implica, y bueno, son los sistemas para poder realizar esta bestialidad.
¿Necesitas autorizaciones municipales también, no?
En realidad, las autorizaciones de medianeras dependen de los consorcios, siempre y cuando vos no bajes una imagen que pueda agredir a alguien.
Claro, que pueda agredir. Siempre dentro del respeto.
Exactamente, sí. Así que es, digamos, el tema de autorizaciones viene por ahí y está bueno porque en general los consorcios y la gente de los edificios quiere ver arte en sus medianeras, que la mayoría en Buenos Aires son neutras, ¿no?
Ok, la próxima pregunta.
¿Vos en el secundario era muy bueno en clase de arte?
Yo en el secundario era aplicado, no sé si era bueno, pero era aplicado, o sea, hacía todo el laburo que tenía que hacer para las clases de arte. Sí, me gustaba también. Y tengo vínculo con mis profes, o sea, lo sigo.
¿Todavía?
Un vínculo facebookero, pero nos seguimos, estamos en contacto, digamos. Y de hecho ahora va a haber una muestra en el cole donde yo fui, que me convocaron para que aparezca ahí con un cuadro de la actualidad, ¿no? En el Fernando Fader.
Muy bien. La próxima.
Si yo fuera de otra profesión, ¿qué serías?
Si yo fuera de otra profesión, esa está muy buena.
Buena pregunta.
Esa está muy buena. Me parece que me dedicaría a la música, o sea, sí, músico.
¿Tu padre de qué trabajaba?
Mi padre es arquitecto. Ya está retirada. Mi madre no, nos crió. Trabajó para
criar. Ya hay bastante trabajo.
Trabajó para criar 3 chicos.
No, demasiado. Y la última pregunta:
¿cuál es tu materia favorita?
¿Mi materia de colegio?
De colegio, sí.
Y plástica, toda la vida fue plástica. Sí.
Muy bien. Bueno, estamos conversando con Leán Frisera por Radio Cultura. Esto es Caribe Sur. Les habla Alessandra Hernández. Leán, ¿qué es lo más complicado de expresar tu arte en la calle? O para cualquier muralista, ¿qué es lo más complicado? Aparte, por supuesto, de toda esta descripción técnica que has comentado, y como bien lo dijiste al inicio, tal vez prejuicios. Aparte de todo esto que ya conocemos y que podría ser lo más obvio, ¿qué es lo más complicado?
Y me parece que lo más complicado es, a la hora de sacar imágenes, que tenés que hacerte cargo de qué imagen sacás, y ahí poner tu sello, tu firma, tu compromiso, y me parece que la decisión está ahí. Después, en cuanto al trabajo de generar un muro, cada muro lleva un montón de laburo de cuerpo, entonces a la hora de salir a pintar tenés que estar decidido con o una cantidad de ideas o una cantidad de bocetos, tener bien como seteado esto, ¿no? Decir, che, yo voy a salir a pintar esta imagen que me va a conllevar un montón de trabajo. Entonces, digo, con respecto a la decisión individual, es eso lo más complicado, es la definición de qué vas a sacar y qué compromiso tiene esa imagen con el espacio público, ¿no? O sea,
¿son idealistas quienes plasman su arte en la calle?
Para mí se mezclan en este momento un montón de cosas, y alrededor de lo que fue la línea histórica del arte urbano en Buenos Aires, algo de ese idealismo me parece que se perdió, y no lo digo desde un lugar negativo, porque yo doy clases de muros, sino todo lo contrario, digo, estaría bueno recuperar eso que decís vos. Y nada, aparecen también estas cuestiones de que se mezcla la publicidad con las disciplinas. Entonces ahora en Palermo, por ejemplo, ves algunos muros que están realizados con un fondo medio ahí realizado a los tortazos y un sticker impreso en gráfica. Entonces ahí me parece que ese idealismo lo conserva el graffiti, pero el street art se fue transformando apoyándose más en la publicidad, que me parece legítimo porque hay que laburar, o sea, vamos a decirlo de esta manera.
¿No vendría siendo como que otra área dentro de lo que es street art, por decirlo así? Porque digamos que en Argentina tal vez comenzó igual en sus inicios como arte de protesta, pero por ahí ya hoy en día ha tomado otros rumbos, ¿no? Sí. Y también está, pues, el paste up, está, sí, como hablas, el graffiti. Esta ola de murales publicitarios, sí, ¿no podría ser otra categoría? O por ahí,
claro,
digamos que desprestigia el arte.
No, yo no creo que lo desprestigie, porque hay que celebrar que los pintores trabajen y las pintoras trabajen, eso por un lado, pero estaría bueno que no se muera el tema de salir a pintar a la calle, que yo entiendo que es muy difícil. Entonces, lo entiendo porque lo hago. Entonces, estaría bueno que eso no se pierda. Por eso digo que el graffiti lo conserva, porque los pibes del graf siguen saliendo desde el lugar de yo salgo a pintar porque tengo ganas de pintar, sin ningún objetivo. No es que quiero de alguna manera monopolizar el ambiente del graf. Los pibes salen, se juntan, sigue estando esa cultura de nos juntamos, intervenimos esta pared. Me parece que del otro lado alguito de eso se perdió, ¿no? Que es, che, vamos a ir a pintar el domingo, a pintar un muro todos juntos, y bueno, y que pase lo que pase.
Lean, ¿hay escuelas de street art y hay características propias del street art argentino con respecto al de otros lugares del mundo?
Totalmente. En el street art argentino ves una, como pasa en otros lados, ¿no? Digo, pero ves la influencia de las temáticas folclóricas que tenemos alrededor nosotros, desde lo pop, porque en el street art argentino se habla mucho de fútbol, se habla mucho de personajes de acá, o sea, está completamente atravesada las disciplinas y las técnicas que vienen de otros lados o que fueron tomadas de otro lado, porque graffiti nace en Nueva York. Entonces digo, acá está tomado y transformado a lo que somos nosotros, ¿no? Pero sí, obviamente dentro de la narrativa del street art argentino está Argentina cruzada como una flecha, y me parece hermoso eso.
Sí, pero a veces ciudades como Nueva York, Berlín, París tienen mucho street art también. ¿Vos identificás inmediatamente si estás en París, en Berlín o en Buenos Aires?
Me parece que yo lo identifico porque conozco a los artistas, pero no podría, o sea, si voy a otro país no sé si estoy viendo obra de un artista local o de un artista de afuera, digo, y eso está buenísimo.
Claro, ¿sabes? Pasa también, como tú comentaste, una oportunidad que, por ejemplo, el fútbol, que también has pintado, es inclusión de lo popular.
Totalmente.
Y está completamente vinculado a la idiosincrasia argentina.
Totalmente.
Y de pronto en París, como dice Juan, o en Londres inclusive, hay también artistas internacionales que van a pintar en lugares como Shoreditch, por
sí,
ejemplo, que es un barrio completamente...
Sí, los polos, lo que, exacto, serían los polos de street art y de graffiti, exacto, que, digamos, a mí me parece esa una idea muy genial. Lo que pasa que sería muy bueno acá nos juntáramos y manejáramos un polo los artistas y dijéramos, che, acá pasa esto, que podemos convocar gente del resto del mundo que venga, que tenga un sustento, que tenga un espacio de pintura, que sea de alta exposición. Todo eso pasa muy poquito y con la gestión a pulmón de muy pocas personas. O sea, no, nosotros no logramos eso, no, todavía no lo logramos.
¿Pero no es momento, algo así que pasa en la isla Maciel?
Claro, lo que pasa en la isla es único. Lo de la isla es único.
Y hay que contar, quizás la gente no sabe, que nos escucha, que es una especie de museo de street art, claro, a cielo abierto.
La isla Maciel es un nuevo polo de street art de Argentina, porque ya es de la región y de Argentina. Ya vienen artistas de toda la región y de otros países, vienen artistas de Europa, todo. Y es una gestión de Gerardo Montes de Oca, del Museo Comunitario de Isla Maciel, apoyada en el laburo de los vecinos y en el espacio de la isla. Entonces, eso es único.
Es único, no, y de verdad que es encomiable el trabajo que desarrollan, porque no solo le ha cambiado la faz, que era en un principio como nació el proyecto Pintó la Isla. Ajá. Sino que también ha convocado, como bien lo dices, artistas foráneos, pero además ha involucrado a la propia comunidad. Sí, sí. Y ha despertado el interés en jóvenes por el arte.
100%. No digo que en otros distritos no se haya intentado, pero en este caso hay una inclusión muy interesante para la concepción del proyecto de los artistas y de los vecinos. Entonces, la gente que va a vivir con el mural sabe qué es lo que va a pasar, y el artista sabe que estas personas están interesadas en este muro. No es que vamos, lo hacemos y nos fuimos y quedó lo que quedó. ¿Me explico? O sea, hay un laburo conjunto de la persona que va a vivir con el muro y de la gente que lo está realizando, y eso pasa solamente ahí, en este momento. Después hay diferentes lugares donde hay máxima exposición, como los barrios de Palermo, de Villa Crespo, todo, donde todos pintamos porque queremos que nuestra obra se vea, y ahí los transeúntes son gente de afuera y hay gente que viene de todos lados, entonces vos querés que la exposición de tu laburo sea masiva, entonces pintamos por ahí, ¿no? Entonces, creo que la isla fue una propuesta de descentralización de los polos de street art de acá de Cava. Si bien no es Cava, está acá al lado.
Está cerquita, está enfrente. Estamos escuchando a Leán Frisera. Vamos a spot publicitario y regresamos con Asilos Magdalena, de Mars Volta.
Thank you. amarrado con tus mentiras.
Escuchábamos a Silos Magdalena de Mars Volta. Y bueno, continuamos acá conversando con Lean Frisera, muralista y escenógrafo, además con Juan Buchet, director periodístico de la emisora Radio Cultura. Y ahora vamos a conversar de un premio que de verdad está obteniendo una respuesta interesante justo por parte de los muralistas, ¿no? Porque este premio al fomento de las artes que entrega Radio Cultura junto con Radio France Internacional, este año va a ser o se va a entregar en la mención de muralismo. Y tú, Lean, eres el presidente del jurado. Uh-huh. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia y ya Juan nos hablará del resto del jurado y de cómo ha ido creciendo con los años, durante toda la trayectoria del premio, este galardón.
Yo, desde mi lugar, la verdad que muy contento de que se considere la disciplina para un premio así, ¿no? Porque lo pone en otro lugar. Desde el lugar informativo del street art, o sea, que una radio que tiene este prestigio y esta historia respalde esta disciplina, y es pesado, ¿no? Desde lo cultural, desde el concepto de tomarnos a los pibes que pintan en la calle de manera seria, y también ponerle a los pibes esto de che, este es una carrera, o sea, esto no es nada más algo que haces porque saliste a pintar con un par de amigos. Hay un montón de gente que espera que esto crezca. Y me pareció alucinante. O sea, yo ya estuve en otros concursos, pero estaban vinculados a marcas, a eventos meramente de street art o de graf. Y esto es diferente, porque lo termina consumiendo un público más abierto.
Sí. O sea, no tan abierto. Así lo quisimos, Lean, porque quiero recordar que el premio RFI, Radio Cultura, el Fomento de las Artes, está en su octava edición. Hasta ahora, bueno, es un premio que en la alianza estratégica entre RFI, Radio Francia Internacional y Radio Cultura, es algo importante. Empezamos con artes escénicas. Luego premiamos, la idea es premiar cada año una disciplina artística diferente, artes escénicas, artes visuales, hubo danza, fotografía, bueno, y volvimos después, de hecho, a artes escénicas el año pasado. Y generalmente eran obras que se presentaban en el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, que es la zona de difusión de Radio Cultura. Después vino la pandemia y ahí no pudimos premiar eso, sino que premiamos durante un año obras virtuales, las obras que se habían podido realizar durante la pandemia. Y al salir de la y ahí ya no había una localización geográfica, porque las obras eran virtuales, precisamente, claro, en cualquier lugar de la Argentina. Y al año siguiente, que era la salida de la pandemia, decidimos premiar instituciones que habían apoyado a la cultura en ese momento tan difícil. Bueno. Así premiamos al Teatro Colón, a la Fundación Proa, pero ahí lo hicimos federal. También el Teatro Carafa, por ejemplo, de Córdoba, al Museo Carafa de Córdoba, y con eso desde entonces es federal. Y este año decidimos ser todavía más disruptivos. Sigue siendo federal, pero tenemos dos premios y queremos justamente que el street art entre en esta categoría, estas disciplinas premiadas. Es interesante, creo, llegar a este público de artistas con este premio al Fomento de las Artes, que vamos a entregar dos este año. El primer premio es un viaje a París con una estadía de 3 días y una agenda de interés para el artista que haya presentado una obra durante el año allá, lo que le permite contactarse con colegas o con quien quiera, sí. Hace lo que quiere o visite lo que quiere. Y el segundo premio es un set de materiales, bueno, bastante importante, creo que es muy interesante para un artista mural, que nos entrega la empresa de pinturas Eterna, que participa como sponsor. Y agrego que en los 9 años que tiene este premio, si uno junta a los ganadores, las menciones y los miembros de los jurados, Tenemos unas 100 personas muy representativas de todo el mundo del arte y de la cultura en la Argentina, y donde van a entrar también en esta categoría los ganadores de este año. Ay. Una palabra más sobre quiénes son los miembros del jurado que dirige, bueno, por eso lo elegimos al Leandro Fisera como presidente, porque queríamos una autoridad en la materia a la cabeza, y nos acompañan Adriana Rosenberg, la presidenta de la Fundación PROA, Nora Iniesta, que es una artista gráfica muy conocida, Cintia Pérez, que es una artista, arquitecta y conductora de un programa cultural de televisión, Amparo Discoli, que es la directora de la Galería Cosmocosa, y también Mario Terzano, presidente de Radio Cultura, y yo, Juan Bouchet, como representante de Radio Francia Internacional y de Radio Cultura. Somos las emisoras que llevamos adelante este premio. Y estamos muy contentos hasta ahora de la convocatoria, porque vemos que los artistas están respondiendo. Más lentos quizás que los que en otras ediciones, quizás están un poco acostumbrados a postularse a un premio teniendo que mandar una obra, dando la fecha, las dimensiones, una serie de condiciones que les ponemos para que puedan participar. Y queremos que sean muy numerosos los que participen para entregar este premio, que será el 21 de noviembre en la Embajada de Francia, como de costumbre, pero es una por invitación, aviso. Bueno. ¿No? Aparte de los
las
de
bases
ganadores.
Y condiciones
están en la página web de Radio Cultura, que quizás puedas dar, Alessandra.
Sí, fmradiocultura.com.ar. En el home está la convocatoria y las bases y condiciones. Está el correo electrónico al que pueden escribir. Y bueno, está todas las características del premio, como ya lo dijo Juan, que obtendrán quienes participen. Y la verdad es que como dices tú, ¿no? A veces podría uno pensar que por la cantidad de murales que vemos en la calle, no solo en Cava, sino en el resto del país, iba a ser una avalancha de postulados, pero yo pienso que también tienen cierta cautela, ¿no? Además que tienen que, no es tan complicado como parece, no es que tienen que armar un portafolio de 300, no, simplemente presentar una obra, una sinopsis de la misma.
De una obra del último año.
Ah, perdón, sí, una obra claro. Entre noviembre de 2022 y octubre inclusive,
2023.
Porque se prorrogó la convocatoria hasta el 31 de octubre, así que todavía tienen chance, anímense.
No tengan miedo, no se asusten, no, aparte, por la radio.
O sea, está buenísimo concursar con un trabajo tuyo que ya realizaste. O sea, claro. No tenés que ponerte a hacer un logo, la mayoría de los concursos son así. Es un montón de laburo para concursar. En este caso vos ya hiciste tu laburo. Exacto. Y es tu obra. Estás concursando con una obra tuya, digo, ya. Eso me parece muy lindo.
No, y además, aviso, pueden postularse los artistas ellos mismos, o si no, otra persona, una
puede
institución.
Puede postular un tercero.
Este artista es muy interesante y nos lo señala. Y nosotros vamos a ver después con el artista en cuestión qué obra podría presentarse.
Eso es importante, Juan, que lo menciones, porque muchas veces el artista es tan modesto que dice, no, pero ¿cómo voy a postular yo esta obra? Y resulta que sí, y hasta puede
además,
ganar.
Además,
¿no?
Está Leandro Fisera. No,
sí, intimido.
Gran
no.
Capo.
Pero de verdad creo que el jurado va a tener un arduo trabajo, está teniendo un arduo trabajo, porque se han presentado unos murales muy, muy interesantes, de distinta índole, bien sea social, no publicitario, todo es artístico. Pero bueno, no es que esté cerrada las puertas a lo publicitario tampoco, siempre y cuando tenga, por supuesto, su dosis de arte, ¿no? Y antes mencionábamos a Isla Maciel, uh-huh. Y quería agregar que Isla Maciel tiene dos rutas de turismo comunitario, justamente para mostrar los más de 600 murales que han pintado en cada una de estas calles, ¿no? del barrio. Y justo el próximo 21 de octubre va a llevarse a cabo la ruta cultural para mostrar los murales. Y bueno, busquen en Instagram Museo Isla Maciel o Pintó la Isla, y ahí van a encontrar los detalles. Lean, ¿crees tú que la escena del muralismo en Argentina está en permanente crecimiento y consolidación o le queda poco?
Yo creo que hay un montón de gente que tiene muchísimas ganas de pintar, pero que también hay modas que suben y bajan y que hoy por hoy quizás no está tan en boga, que pintar es más fácil, que pintar es simple desde la cuestión de la producción, digo, de salir a pintar. Entonces pasan un montón de cosas que hace 10 años no pasaban. Algunas están referidas a lo económico, porque sale un billete salir a pintar, pero creo que está en permanente crecimiento porque siempre hay nuevos artistas en la escena. O sea, para mí eso es lo clave. Y yo doy cursos y tengo cursos de 40 personas en los cursos. Eso significa que hay 40 personas que tienen una idea, por lo menos a modo de semilla germinando, que es salir a pintar en algún momento.
Perdón, Dian, ¿es en una institución tus cursos?
Yo doy cursos o privados, que son online, o doy cursos como di este año en Isla Maciel, justamente, que fue para a todo público.
Eso fue cuando hicieron todo una pared.
Digamos una cuadra, sí,
una cuadra.
En Isla Maciel, con alumnos que son del distrito y con alumnos que vienen de todos lados, o sea, gente que viene de todos lados que quería pintar y vio la publicidad por Instagram, y otros alumnos que son del distrito, de algunas escuelas de arte, que fueron convocados y tomaron el curso.
¿Necesitan tener experiencia o talento para el dibujo?
No, o sea, yo doy clases de construcción paso a paso de cómo realizar un muro, y eso lo puede hacer cualquier persona que esté motrizmente bien.
¿Y cuál es la técnica?
Y la técnica es básicamente la proyección de obra en gran escala, el recorte de lo que es la separación de dibujo y pintura, ¿no? O sea, tenés una parte de proyección de dibujo donde está implicada la cuadrícula y vos tenés que proyectar lo que dibujaste o lo que calcaste. Por eso digo que no tienen que saber dibujar para realizar un muro. Eso viene inclusive después, si querés estudiar dibujo. También me gusta, de alguna manera, desmitificar todas estas cosas, ¿no? Digo, yo arranco mis cursos diciendo que Harry Potter no existe, y no lo digo contra Daniel Radcliffe, lo digo desde un lugar de sacarle al arte este mote de que es re difícil y es que es para gente única. Es para gente que tenga para comer y un techo y pueda salir a pintar, ¿no? Quiero decir, si tenemos resueltas las necesidades básicas, vamos a poder salir a pintar, y es para todos.
¿No? Lean, en todas las profesiones artísticas hay gente que vive de su arte y gente que no. La mayoría no, vive de otra cosa, y bueno, lo hace porque lo necesita, y el arte es necesario. Vos sos uno de los artistas que vive de su arte. Son muchos en lo que respecta al arte callejero en la Argentina que pueden vivir como vos, o la mayoría están así.
Es
algún muro y...
Sí, para mí hay una cuestión media polémica ahí, que es que de alguna manera estamos como... yo decidí que quiero vivir de esto. O sea, esa es la verdad. No, para mí no tiene ningún prejuicio intercambiar pintura en diferentes formatos o en diferentes, vamos a decir, calidades o cualidades, porque a mí me gusta vender muros míos, pero si me llama Pepsi hago un muro, si me llaman de una institución hago un muro, o si tengo que restaurar un telón lo restauro, todo es pintura. No tengo un problema de ego ahí. Voy a un mural o a una imagen en gran formato. Creo que es una decisión, creo que conlleva mucho trabajo, ¿no? O sea, decir, yo este mes viví de la pintura, o este año o estos 20 años viví de la pintura. Hay un montón de laburo, como cualquier laburo independiente. Es como tener un teatro, qué sé yo, digo, para pensar en cosas culturales e independientes, o vivir de la música. Me parece que lo que tenemos nosotros a favor es que este laburo es de impacto y es como bastante de nicho, o sea, es muy impresionante y somos muy pocos los que lo hacemos.
¿A dónde te gustaría llegar con el muralismo?
No, a mí me gusta la permanente producción. O sea, no, a veces me desenamoro un poco y me desengancho porque me pasa y que estoy enganchado con otras cosas, ¿no? O sea, no es que pinto, por ejemplo, al óleo todo el tiempo. A veces estoy, ahora yo hago diseño 3D o modelado 3D y estoy enganchado con eso y mi mente está ahí.
Pero tenés épocas. Sí, sí, sí. Que dibujas, pintas esto, sí. Y después haces muros de otra forma.
100%. Sí, sí, sí. De hecho, yo cuando fui papá, digamos, hace 6 años, dejé de salir a pintar a la calle. Y no porque no me enamora pintar en la calle, porque mi cerebro está en otro lado, mi configuración diaria está en otras necesidades.
Tiene que ver también con tus emociones.
Sí, con qué está pasando alrededor de tu vida, ¿no? Digo, ¿cómo transitas cada una de las cosas que te pasan en cuanto a lo laboral, a lo familiar, digo, las decisiones que vas tomando? Digo, yo no sé si hoy domingo me puedo ir todo un domingo a pintar una pared. Tampoco si mi mente está en eso, está en otro lugar. Entonces, respondo a eso, intento siempre estar haciendo lo que me gusta, ¿no? O sea, eso sí. O sea, yo hice 20 años de escenografía, a la escenografía me encanta, pero no volvería como estaba hace 10 años, a estar encerrado trabajando para una publicidad toda la semana.
O sea que la escenografía ya es parte de tu experiencia pasada.
Claro, digamos, sí, esta semana yo restauré un telón antiguo y lo puse en un lugar, pero digo, que eso también es escenografía, pero digo, el tema de la publicidad, del rush de la publicidad, de esto de estar corriendo con una locura, todo eso, la verdad que prefiero lo meramente artístico para esto, ¿no?
Porque, pero ¿por qué te lo puedes permitir también?
Porque me lo puedo permitir, sí. Porque laburé mucho para hacerlo. Sí, sí, o sea, eso es así, pero laburé mucho para hacerlo. No es que fue poco, digamos.
No lo dudamos.
Claro, es como, creo que por eso creo que conlleva una responsabilidad muy, muy, muy heavy para con vos mismo, decir, che, yo voy a vivir de esto. No, o sea, yo quiero vivir de esto, no hay otra vuelta. Y nada, y también después respeto a morir a quien quiera tener un trabajo que no tiene nada que ver con esto y pinta los fines de semana. Eso también está bien porque esa persona, digo, está bien, es hermoso porque esa persona sigue manteniendo esta disciplina y este concepto de arte de una manera orgánica, ¿no? Sale, pinta y ya está, le sigue dando vida. Por eso creo que la escena está, no sé si en permanente crecimiento, pero siempre hay pibes nuevos que pintan y pibas, entonces ya eso es increíble. Por eso me parece genial que se den cursos y que se hable de que todo esto tiene una vigencia interesante.
Leam, ya estamos llegando al final del programa y quería que compartieras con nuestra audiencia cuáles son los 3 valores que consideras indispensables en un artista muralista.
Los 3 valores indispensables, el laburo, o sea, la capacidad de trabajo, de decir, che, tengo que comprometerme con esto y es un muro, no es cualquier cosa. Es un mural, lo tengo que hacer con ese compromiso. También, bueno, el compromiso narrativo, ¿no? Decir, che, voy a sacar un muro porque quiero contar algo. O sea, esto de por qué sos creador. Y después, la capacidad de inclusión, que a mí me parece eso, en cualquier nicho me parece importante. O sea, si vos no permitís que entre gente nueva a un nicho, lo estás matando o lo estás convirtiendo en algo que es un bodoque para 10 personas. Si permitís que entre gente o ayudás a la gente a entrar o le tirás una onda, ya puede ser dando clase o estimulando a alguien para que salga a pintar, ¿no? Si le eché, dibujás bien, salí a pintar, dibujás más o menos, pero no necesitás dibujar, podés construir un mural también, hay una manera. Sacarle esto del mote de los bendecidos del arte, sino que el arte es una disciplina para que la gente la pase bien y se puede hacer de manera increíble, aunque no hayas hecho una carrera artística mega y puedes salir a pintar. Así que esos me parecen los valores, son un montón en realidad.
¿Qué es lo más importante que has aprendido como muralista y escenógrafo también?
Lo más importante que aprendí, que puedo vivir de manera independiente haciendo arte. Y que tengo que tener la holgadez de entender que no todo el arte que hago me puede gustar tanto en diferentes momentos, ¿no? Quiero decir, quizás te gusta pintar un muro, hiciste una publicidad para una marca y no te gusta tanto ese mural, bueno, para adelante, porque con ese dinero vas a comprar pintura para hacer tus murales.
Y en general, ¿qué mensaje quieres transmitir con lo que plasmas en las paredes?
Yo, en realidad, no yo hago bocetos que me gusta para destruir un poco la homogeneidad de lo vertical y lo horizontal. No sé si tengo un motivo político desde ahí, ¿no? Para mí ya pintar un muro es político. O sea, que salgas y pongas una imagen en la calle es política. Es decir, che, yo hago esto, lo expongo y lo comparto. Creo que eso ya es un mensaje. De alguna manera somos libres de hacer esto y tenemos este espacio. Y valorar también, antes hablábamos de los vecinos de Isla Maciel, pero también pasa acá en Cava, que vos salís a pintar agronomía y un vecino te trae una botella de Coca-Cola y unas medialunas, qué sé yo, eso me parece alucinante. Valorar ese espacio también, ¿no? Digo, que la gente todavía tiene un cerebro y un concepto de que todos somos libres de hacer lo que queremos y nos podemos llevar bárbaro. Ahí.
Juan, eso. Los micrófonos son tuyos para hacer.
Bueno, muchas gracias, Alessandra,
sí, gracias
por
ustedes,
habernos invitado a tu programa, muchas Caribe Sur, en Radio Cultura 97.9. Muchas gracias, Leandro Frisera,
a ustedes,
por haber venido, por lo que nos contaste hoy y por ser el presidente del jurado del Premio El Fomento de las Artes, edición 2023. Estamos gracias. Muy contentos de tenerte con
muchas
nosotros.
Muchas gracias.
Recuerden inscribirse, las bases y condiciones en fmradiocultura.com.ar. Síganos en nuestras redes Twitter, Facebook, Instagram, @cultura979, @caribesursomos, Lean-bajo.
Yo, Frisera, sí, Lean-bajo.
Frisera, FRIZZERA. Muchísimas gracias Lean, Román, Juan,
gracias,
por
Román,
acompañarnos. Juan. En los controles estuvo nuestro compañero dominical, Agustín Romero. Muchísimas gracias. Y nos vamos, por supuesto, con Mars Volta.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp. +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/argentina para obtener más detalles.